una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en una emisión más de La Mano Peluda, lugar donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches de miedo.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-51-66-3405. La página www.radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Además, te invitamos a participar activamente a través de nuestro WhatsApp. ¿Cuál es? 55-21-93-59-26. Anótalo, te lo voy a repetir las veces que sea necesario. 55-21-93-59-26. Ahí nos mandas un mensaje de voz o un mensaje de texto. Es un WhatsApp, ya sabes cómo se usa.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Cuando nos vamos a dormir, nos preparamos para descansar, esa es la intención. Pero en algunas ocasiones, algo extraño pasa en el transcurso de la noche. Nos despertamos solo para darnos cuenta que el reloj marca las 3:33 de la madrugada. Esa temible hora que nos indica que estamos conscientes en la llamada hora del diablo. Conocida así porque se cree que los demonios y espíritus se encuentran en mayor actividad, dando paso a más sucesos paranormales. Hoy vamos a hablar de por qué te despiertas a las 3 de la mañana, la hora del diablo.
Exactamente, se tratará de una simple leyenda en donde muchas personas creen que Las 3:33 de la madrugada es el momento justo donde se abren las puertas del infierno y los demonios y espíritus malignos salen a rondar el mundo terrenal. ¿Tú qué piensas? Nos gustaría escucharte.
Y queremos tus experiencias, sobre todo.
Les quería contar mi relato.
Sí, adelante, buenas
sobre
noches.
Cuando era niña, yo soy de aquí de Dallas, pero me crié en Fortín de las Flores, Veracruz. Y allá estudié desde que era niña, la primaria, la secundaria. Pero mi relato empieza de cuando yo iba a la primaria. Ya ven que en México pues se usa que hay clases en la tarde y en la mañana. A mí me gustaba ir en la tarde, pues era un poco floja para levantarme temprano. Y pues me tocaba en la tarde ir a la escuela. Entonces saben que cuando ya en aquellos tiempos ya salía a las 6 de la tarde, entonces era el horario de salida de pues de los que íbamos en la tarde a la escuela, la vespertina. Y recuerdo que una tarde venía caminando a mi casa en un callejón, pero veníamos muchos niños. Mi hermana venía hasta atrás y yo venía hasta adelante. De repente miré cómo en el cielo venía una rueda entre las nubes bajando, y le llegué a ver como el color. Era una cosa redonda, color plateada, sí. Como brillante, así como ese material de gris que brilla, así uh-huh. era, y tenía como unas patitas. Uh-huh. Abajo tenía como unas llantitas y... Pues en aquel tiempo apenas estaba saliendo lo que era de los ovnis. Entonces venía acercándose y yo venía mirándolo, pero me asusté tanto porque cada vez iba acercando más hacia mí. Entonces yo lo que hice que fue, le grité a mi mamá y le dije: mami, mira, un platillo volador. Y mi mamá dice: ¿dónde? Y cuando mi mamá me respondió, el platillo volador hizo un movimiento brusco, uh-huh. como de izquierda a derecha rápido, y se desapareció. Y nunca jamás volví a ver algo. Eso me pasó cuando tenía como unos, ¿qué será? Unos 10... 9 años, ya, pues ya hace muchos años, pero eso me pasó cuando iba a la primaria ya en aquel lugar, cuando apenas empezaba a oírse eso de los ovnis, de los platillos voladores. Pero fue bien curioso porque venía acercándose hacia mí y al final no se acercó porque le grité a mi mamá. Le grité a mi mamá y fue cuando se desapareció. Y desde entonces he tenido así como que yo me levanto a las 4 de la mañana para irme a trabajar, entro a las 5 de la mañana, y cada vez que salgo miro al cielo pensando que voy a volver a ver otra vez algo así, pero me da miedo si miraría algo así, la verdad. Sí quisiera ver algo, pero a la vez no, ¿me entienden? Buenas tardes a... Ustedes hacen un muy buen programa. Los
gracias,
escucho
señora.
Por Spotify y como dicen todos los que escuchan su show, me aviento un maratón a veces de 4, 5, excelente. 6, depende de qué esté haciendo. Hoy estaba limpiando mi casa y tenía mis audífonos puestos y me puse a escuchar un montón porque dejo que se me junten muchos programas para poder tener que escuchar, y así no me quedo como que ya se acabó, tengo que esperarme hasta mañana, ¿verdad? Muchas veces estoy en el trabajo y tengo mis audífonos, aunque no debo de usar audífonos en mi trabajo, me los pongo, pero nada más para escucharlos a ustedes.
Muy
saludos
bien. Muy bien.
Oye, dice
hay que
yo.
Ser rebeldes. No es cierto.
No, pero dice yo junto varios, porque 2 horas se me hace como muy.
Se le hace poco,
poquito,
pues.
Y
sí.
Entonces mejor junto 5, 6 y así muchas
pues,
horas.
Imagínate, para completar toda la jornada laboral, pues apenas, ¿no? Apenas juntar, oye, varias emisiones.
Y acerca del tema de hoy, Nacho, wow, sí, muchos hemos tenido esta experiencia de despertarnos a las 3 de la mañana, otros a las 3:33, que suena más tétrico. Cierto. Edith Mireles dice, sí me pasó hace 2 semanas, varias noches a la misma hora me despertaba. Una noche me apretaron el dedo gordo del pie, me levanté por lo fuerte. Miré la hora y eran las 3:30. Dice, no tengo miedo. Me puse a hacer oración y ya son varias semanas que no me pasa nada, pero sí recuerdo esos días en que me estuve despertando a las 3 de la mañana. Sandra Verduzco también dice, yo me despierto a esa hora. Leo Sagi también, América García, Rocío Zavala, Javis JG, Yolanda Guerrero, no pasa nada, yo me despierto a las 3:33, pero no pienso en nada malo, para que no me dé miedo. Roberto Carlos, tengo 2 años despertándome a esa hora, casi siempre exacto, vivo solo y lo que hago es ponerme a escuchar a esa hora su programa. Y
excelente,
de esa manera ya, ¿eh?, no pienso en nada malo.
Sí, claro.
Ahora si le tocan relatos espeluznantes, ahí
pues
está.
Ahí está, no, es para comprobar que efectivamente se tiene un espíritu combativo y por eso a esa hora nos gusta hacer algunas cosillas. Mira lo que dice nuestro amigo el Dan Rudolph, bienvenido, brother. Dice, en numerología el 333, o sea, 333, no es para nada del diablo, sino se trata de los maestros ascendidos como Jesús, Buda, Moisés, etcétera. También puede significar las 3 dimensiones de la realidad física o las 3 condiciones del humano: cuerpo, alma y espíritu, dice nuestro amigo Dan Rudolph. Gracias, brother. Buen punto de vista, buen comentario. También nos gustaría que ustedes compartan qué han sentido, qué piensan, qué han escuchado sobre este horario.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Tanto trabajo que me costó hacer amigos como para que venga el psicólogo y diga que son imaginarios. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos y vamos a ir leyendo poco a poco sus comentarios. María Arreola, ella propone que si te despiertas a esa hora, lo que debes hacer es ponerte a orar.
Orar.
Y de esta manera, okay, ya no te vas a espantar. Vámonos, sí, con más relatos. Tenemos a Alejandro. Buenas noches. ¿Cómo estás?
Aquí, escuchando La Mano Peluda como siempre en las tardes. Excelente. Buenas tardes, Gina y Nacho.
Muy bien, oye, ¿en dónde te encuentras?
Aquí, en Tijuana.
Tijuana, ¿ya regresaste del trabajo?
Sí, aquí descansando del trabajo, ya como siempre en las tardes, escuchándolos.
Y eso, muy bien. Y además, nosotros atentos a lo que tú quieres compartir, ¿de qué se trata?
Mire, mi relato es un relato que le pasó a un amigo. Nos contó él y su papá.
Sí.
Va con más o menos con lo del tema de hoy, de la hora del diablo, lo que pasa en la madrugada.
Sí.
Esto que le pasó a él y a su papá, a su mamá y a su hermano, pasó allá en mi rancho natal. Todo pasó en una fecha de abril, 25 de abril, allá de una fiesta de mi rancho. Ellos, pues, donde es la fiesta de nuestro pueblo, a donde ellos viven, está, no sé, como a 2 horas más o menos de camino. Y ellos, cuando iban hacia la fiesta, a veces su papá siempre se iba en el tractor hacia el rancho durante el día, y cuando llegaban allá, pues iban al rancho de su mamá, de mi amigo.
Sí.
Él me cuenta que en ese tiempo fueron a la fiesta de allá de mi rancho y a convivir con la familia y así, ¿verdad? Y Y pues ya, como todos lados, a convivir y a este, el otro, y para, cuando ya se empezó a hacer tarde, su papá pues ya pasadita de copas y así, uh-huh. Decidió irse a su casa, que quedaba algo lejillos, en tractor. Uh-huh. Y pues los tractores normalmente pues andan bien despacito, va. Uh-huh. Y de ellos cuentan que era la madrugada ya, como de 12 a 1 de la mañana, de 12 a 1 de 1 a 2 de la mañana más o menos. Uh-huh. Y pues el tramo que ellos pasan para ir a su casa, a su tierra, está muy muy oscuro, pues muy concurrido, casi no transita muchos carros y así, ¿verdad?
Sí.
Allá en mi pueblo está una carreterita que le dicen Ramal 8, no sé si varios así, bueno, de los que escuchen no ubiquen, allá por mi estado está un camino que se llama, le dicen Ramal 8. Es una carreterita que casi normalmente, que de partir de las 9 ya no se transita nadie, está muy sólido, asaltan y eso, ¿verdad? Y hay unas curvitas en la carretera.
Sí.
Mi amigo me cuenta que cuando iban pasando por ahí eran, no sé, las 3 y algo de la madrugada.
Okay.
Iban bajando por ese camino y ellos, mi amigo y su hermano, iban atrás, retrocedido, y su papá y su mamá iban arriba mirando hacia adelante, y dice que en eso, pasando por esas curvas, sintieron, bueno, su papá y su mamá sintieron que apachurraron a alguien, y pues mi amigo dice que no sé, ellos no se dieron cuenta, pasando por las curvas, dice que sintieron que pisaron a alguien, y gritó, y dice que su papá y su mamá se espantaron, pero no le quisieron tomar importancia, no, como que le hicieron como que para que ellos no se asustaran. Dice que llegaron a su rancho, estuvieron platicando un rato y ya su papá le comentaron a mis amigos que ellos se habían escuchado que habían atropellado a alguien o que habían apechorrado a alguien, pero ya eran las 3 y algo de la mañana, ya eran, dicen ahí, pues, lo del tema era la hora del mar. Mm-hmm. Dice que por la duda que tenían, que querían ir a ver qué pasó, ¿no? Si en realidad habían pisado a alguien así, y su papá dice que pues tenían una escopetilla ahí viejía, ¿no? Y dice que agarraron y fueron a dar la vuelta, pero no habían encontrado nada.
Uh-huh.
Pero normalmente ellos dicen que cada que transitaban más o menos a esa misma hora de la noche, y bueno, varios ahí de mi rancho, es a esa hora de la noche, de 3 a 4 de la mañana, espantan ahí en unas curvitas, que ven una mujer que sale de por ahí, por las ramas de los árboles.
Sí.
Y sí, normalmente pasa eso igual. Pero se fue una de las cosas que le pasó a mi amigo y a su familia. Sí. Y de ahí, pues, buscaron y no encontraron nada, ¿verdad? Y pasó los días y no. Y fue la duda eso que siempre quisieron ver que era en realidad de eso, pero pues no, más que nada no era nada. No, y sí, ahí.
En este tipo de situaciones, la lógica es la que no se encuentra. Nada más se sabe que ocurre, pero no te lo puedes explicar.
Ándele, sí.
¿Verdad?
Pues normalmente, sí, de hecho, hasta a mí me ha tocado que a esas horas, como antes, igual, normalmente, pues nosotros nos dedicamos al campo, ¿verdad? Y casi siempre, normalmente, cuando pasamos esa hora ahí, sí, se siente como que muy pesado, el ambiente, pues, es muy, muy pesado, pues, el pasar por ahí esas horas, el transitar. No sé si varios de allá de mi estado, pues, bueno, de mi rancho, han escuchado o visto algo, pero sí, normalmente sí dicen que, pues, por ahí sí espantan, pues.
Vaya, oye, entonces debe haber, sí, muchas personas que tienen que compartir experiencias, ¿no?
Sí, yo digo que sí, pues sí, pues ahí sí, normalmente pues está demasiado pesado, se han accidentado carros, la última curvilla y una sola curvita de tres curvas que hay ahí, pues sí, normalmente sí, ha habido últimamente accidentes, que espantan y así, y se han visto varias cosas ahí, ¿verdad? Y ahí casi pues, ha pasado de todo un poco, ¿verdad?
Así es.
Vaya, pues ahorita que lo estás platicando, a lo mejor algunos amigos se identifican con ese tramo, que es muy peligroso, y en donde hay accidentes así tan cotidianos, resulta que también puede haber energías que están provocando esos mismos accidentes, ¿eh?
Ándele, sí, no, pues.
Okay.
Sí, pues esa era una historia que me contó mi amigo, me ha contado varias, pero igual en unos momentos ya les estaré contando unas, si igual se puede. Perfecto. En un ratillo más, ¿verdad?
Claro, amigo.
Alejandro, nos dio gusto saludarte.
Ándele, Sire, como siempre aquí escuchándolos como todas las tardes. Ya no me he podido reportar ayer y antier, pero pues aquí estamos al pendiente todo el día escuchando los relatos durante el día en el trabajo, y ahí estoy con los audífonos, pero siempre escuchando la verdad.
Eso me parece excelente. Saludos a todos nuestros amigos de Tijuana.
Ándele, hasta luego. Buenas noches.
Hasta luego, mi amigo. Buenas noches.
Aquí siempre hemos tocado los temas y dando el punto de vista de lo que podría tener una explicación, y si nos referimos a despertarse a esta hora, a las 3 de la mañana, posiblemente estás padeciendo problemas con tu capacidad respiratoria, al estar muy cansado y llevar una vida sedentaria puede provocar una disfunción en tu capacidad respiratoria que puede provocar que te despiertes precisamente en este horario. Pero también del lado de los temas que nosotros tocamos, bueno, se dice que las 3:33 en específico de la madrugada es la hora en la que la maldad tiene más fuerza. Por ello, los hechiceros realizan sus ritos y algunos aprovechan en realizar invocaciones de magia negra, pactos satánicos, otras prácticas de ocultismo entre 3 y 4 de la mañana.
Algo pasa en ese horario, sí, es verdad, no hay una evidencia científica que respalde esta creencia, ¿verdad? Pero hay infinidad de testimonios de personas que aseguran haber experimentado algunas situaciones extrañas y aterradoras justamente en este horario, o sea, las 3:33 de la madrugada, siendo muy específicos, ¿verdad? Pudiera ser a las 3 de la madrugada también, porque muchos testimonios también lo marcan así, ¿no? Sin embargo, Gina, cuando estas personas afirman que a las 3:33 de la madrugada despertaron, dicen que escucharon voces susurrantes, otros dicen que escucharon risas macabras, algunos comentan que han sentido la presencia de alguna fuerza sobrenatural, ven una sombra, en fin, las manifestaciones pueden ser muchas.
Aquí Mari Rodríguez nos dice, los trabajos de brujería negros más fuertes por lo general se hacen a las 3 de la mañana en punto. Trabajan con el alma y el espíritu de la víctima cuando está en estado de indefensión, o sea, dormido. Y en este caso, se dice que si te despiertan antes de las 3 de la mañana, es tu protector para que no te hagan daño. Si te despiertas después de las 3 de la mañana, es que ese trabajo está haciendo efecto y puedes oír voces, o puedes oler un humo, cerillo, alcohol, o que entra aire. Uh-huh. Y si empiezas a tener sucesos, entonces, aunque en el aspecto científico dicen que hay cambios de marea o que entra aire fresco del mar a la tierra, eso es lo que despierta a muchas personas. La realidad, nos dice Mari, quién sabe, y solo resta poner atención a cosas extrañas.
Exacto, bueno, pues hay muchas experiencias que se pueden platicar. Willy Estrada dice, ya avisé en mi casa del programa de espantos que escucho, y cuando te pasa una experiencia de avistamiento, ni chance tienes para agarrar la cámara o tu celular. A ver, venga de ahí.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Edson de Mérida, Yucatán. Hace como 2-3 semanas me llamaron y conté una anécdota de que una flaca me había jalado los pies literalmente, y cuando grité, pues se cayeron todas las cosas, ¿no? Bueno, pues hoy les vengo a contar algo muy cortito que recordé Resulta que estábamos una noche, mi papá estaba en la sala, estaba viendo la televisión. Eran como, no sé, como las 11 de la noche, 12 de la noche, porque recuerdo, no sé si recuerdan que les dije que tengo un poco de insomnio y me dormía tarde desde niño. Bueno, el caso que mi mamá estaba durmiendo, pero estaba inquieta. Estaba así, algo así, como cuando estás durmiendo y tienes una pesadilla y como que te mueves mucho, ¿no? Estás así, y la veo y le así, mamá, 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 ¿qué te pasa, mamá, mamá, mamá? Y despierta, y cuando despierta me dice, es que soñé que una persona me estaba mordiendo.
Ahorita nos vamos a quedar aquí, regresamos con tu relato, El Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
¿Te ha pasado alguna vez que estás buscando un lápiz y lo tienes en la mano? Pues algo similar ocurre con la felicidad. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con el relato.
Y le digo, ¿cómo que estaba mordiendo? Sí, me estaba mordiendo mi brazo. Y yo, ¿y cuál brazo? A ver, acá. El momento que me lo muestra, se ven los dientes impregnados, o sea, totalmente.
La marca.
Y yo así como que, guay. Y se me quedó viendo. Como era un niño, no sé, o sea, un niño 13 años, o así, un poquito menos. En la misma casa que les conté anteriormente. Así como que... Lo recordé porque creo que fue el tema de hace unas semanas. Lo recordé y pues me atreví a contarlo hoy. Ojalá lo pase en el programa.
Claro, amigo, claro. Aquí estamos.
Buenas noches. Y creo que se llama dermografía ese fenómeno. Puede ser algo producido por la mente, por la experiencia tan fuerte. Bueno, eso creo. O por algo paranormal, no sé. Okay. Buenas noches, saludos a todos.
Saludos también a ti, gracias por tu participación. Mira, Rebe Von Twardowski dice, yo como vidente siento miedo al mediodía, no en la madrugada.
Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Cuál sería la relación, mi querida amiga, de sentir miedo en el día y no en la noche? Vamos, ¿a ti no te da miedo la noche? No tendría por qué darte miedo el día. Se supone que en la noche las tinieblas extienden su manto y todo eso, ¿no? Que es de lo que se aprovechan estos seres de oscuridad. Aunque sabemos que la actividad paranormal no tiene horario, ¿eh? Puede ser en el día o puede ser en la noche, indistintamente.
Yo creo que también por eso nos aclara que ella es vidente. Entonces tiene esta percepción mucho más desarrollada.
Exacto. Bueno, pues ahí está interesante el comentario, ¿no? Doris Montes dice por acá, bendecida noche a todos, a mí también me pasó durante un tiempo, como no sabía que era la hora del diablo, me volví a dormir. ¿Y ahora qué sé? ¿Ya no te duermes? Mi amiga, no importa la hora que sea, tú trata de volverte a dormir, obviamente. Acuérdense que estos son dichos, son leyendas.
Y la sugestión, Nacho, puede contar mucho, ¿eh?
Sí, mencionamos que no se puede comprobar a ciencia cierta. Lo que sí es que hay muchos testimonios, pero porque a otro le pase no significa que a ti también. Qué interesante, mi querida Doris Montes. ¿Y ahora ya no te ha sucedido? Pregunta.
Es que imagina, Nacho, después de que sabes esto, que es denominada la hora del muerto, del diablo, y que tiene tanta carga, sobre todo para aquellos que nos gustan estos temas, estás dormido profundamente, te despiertas, ves tu reloj y más de aquellos que tienen, que son digitales.
Sí, porque se ve en la noche.
Claro, y entonces ves las letras rojas que dicen 3 de la mañana y rápidamente te alteras, pero no porque esté pasando nada, sino porque recuerdas esta hora tétrica y te empiezas a sugestionar.
Sí, correcto. Gina dice, Katia, solo 2 veces me ha tocado despertar alrededor de esa hora. Una vez mis maestros me despertaron porque una entidad se había metido a mi departamento. Una de mis gatas la tenía detenida. Otra ocasión me desperté con la mano en puño y un dolor impresionante como si le hubiera dado un puñetazo a algo. Pero no había cómo... Ahí se perdió el mensaje, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Mi querida amiga, significa que algo te llamó demasiado la atención.
Hola, buenas noches.
Ok, bueno, pues en un momentito la volvemos a contactar. Dice Maribel Pineda, mi esposito trabajó por 27 años en ese horario, de 3 a.m. a 22 p.m. ¡Wow, amiga, qué horario tan pesado! Y 27 años. Entonces, para tu esposo es un horario normal, ¿no? O sea, no tiene nada de especial, nada significativo. ¿O me equivoco? Nosotros a lo largo de tantos años que hemos salido en la madrugada, a veces salíamos a las 2 de la madrugada, a veces a las 3 justamente, pues sí nos ha tocado ver infinidad de cosas, infinidad de cosas que realmente pues no se lo podemos achacar a lo sobrenatural. Algunas sí y algunas no. A ver, ¿tenemos ya alguien por ahí en la línea?
Saludos también a Andrés de la agencia Corona Atizapán y a Maru Monroy, que está listísima escuchando todos los relatos. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, soy amigo de Ale, un comentario.
Ah, sí, adelante.
El chavo que le pasó la historia que le platicó aquí mi compañero.
Ajá. ¿Tú cómo te llamas?
Sí, Marcelino.
Marcelino, ¿también de Tijuana?
No, igual soy de Puebla.
Ah, muy bien.
Pero aquí igual no.
¿Y qué quieres compartir?
Pregunta que estaba escuchando la. Pues 2 historias, si se puede.
A ver, adelante, escuchamos.
Una historia es igual de las horas pesadas.
Sí. ¿Qué ocurrió?
Esto me ocurrió, fue un 19 de marzo.
Sí.
Una de mis primas que vivía en un pueblo vecino vino a la feria. Como la costumbre de ella es venir cada feria al pueblo a visitarnos. Uh-huh. Y entonces, como ella le ganó la hora, entonces le pide a mi mamá el favor de poderle llevar a su casa. Como es que no tenemos carro. Entonces, nos pidió el favor y comentó mi mamá. Entonces fuimos a dejarla. Pero fuimos yo, mi tío, su hermana, ella y sus nenas.
Sí.
Entonces el camino que paso es muy concurrido porque ha pasado muchos accidentes, muchos muertos. Es un camino muy concurrido que cada rato se accidenta.
Sí.
Entonces ya eran eso de las 12 a 2 de la mañana, creo, porque la feria había acabado tarde. Entonces veníamos todos en familia, más que a dejarla y regresarnos, porque de tiempo había mucho que era de asalto y así por el estilo. Entonces yo íbamos con mi familia, mis primos, platicando. Entonces que yo veo en el lugar que siempre concurre accidentes, veo a un señor todo vestido de blanco. Entonces yo en el momento pues no le tomé importancia, pero como diría la persona, no me llegó en ese momento pensar qué persona está vestido de blanco esto de la 1 a 2 de la mañana. Uh-huh. Cuando la carretera, o sea, nunca me llegó la idea de qué onda con eso.
Sí.
Entonces ya llegamos, fuimos a pueblo de mi prima, la dejamos y me dijo mi prima, regresense para la casa porque ya es más tarde y ya va a amanecer. Entonces me dijo ella, nos regresamos. Entonces, cuando pasé, o sea, en el camino estaba observando qué tal que volvería a ver a esa persona. Uh-huh. Entonces, ya llegando a la casa, ya entrando a mi pueblo, le comenté a mi tío, como venía el de copiloto, que se vio ese señor. Y él me dijo, ¿qué señor? Ese señor que estaba parado en el camino. Me dijo él, no había ningún señor. ¿Cómo que no? Si el señor estaba vestido de blanco, le digo. Uh-huh. Si hasta nos pasamos lo de él, pero no logré ver su cara, nomás vi que estaba vestido de blanco. Y ellos como dijeron, pero no había nadie. Entonces, esa fue mi idea. ¿Qué habrá sido? Pues eso eran de 12 a las 2 de la mañana, fue eso. Y estaba todo vestido de blanco.
¿No le viste el rostro, sino nada más era como una silueta humana vestida de blanco?
Ajá, una cosa vestida todo de blanco, o sea, no se le veía el rostro. Estaba parado en la carretera, pues diría yo en ese momento, pues, ¿qué persona o quién ser está parado a esas horas? O sea, al principio, como le pasé, no le tomé mucha importancia, nomás lo vi de paso.
¿No te fijaste si estaba flotando?
No, solo vi que estaba todo vestido de blanco y estaba de espalda. Que le digo que no logré ver la cara, solo estaba de espaldas. Entonces, no sé qué habrá sido. Y ahora sí, esa es la duda que a veces me pregunto y pregunté en familia, ¿qué habrá sido? De hecho, en ese camino han pasado muchos accidentes. Se han volteado, han atropellado a gente, a motociclistas. Por eso ese camino es muy concurrido.
Fíjate, sí. Pero ahí exactamente en esta zona es donde viste a esta aparición de blanco.
Sí, de hecho, esa carretera, digo, es muy concurrida porque cada rato se accidentan, hay choques, atropellan a motociclistas, asaltan, le digo, muy concurrido ese camino. Yo posiblemente puede ser un ser que esté penando por ahí o alguien.
Sí, un alma en pena, que no ha podido trascender.
De hecho.
¿Verdad? Vaya.
Sí, otra historia que tengo tiempo para platicar.
Sí, adelante.
Pero es algo que era así, sería más como una maldad que le estaban haciendo a mis tías.
¿Se trata?
Sí, es que tenía una tía que lamentablemente ya falleció.
Sí.
Y siempre nos platicaba ella que amanecía con moretones. Como que cuenta como la historia que platicó el otro chavo, que amanecía con moretones.
Sí.
Y siempre amanecía con moretones, como que si alguien la había mordido. Y pues hasta ahorita igual mi tía nos comentaba que siempre escuchaba ruidos y que al día siguiente amanecía con moretones. Y yo pienso que alguien le estaba haciendo una maldad a mi tía, porque lamentablemente pues mi tía falleció. Uh-huh. Y pues ahí sí no sabemos si fue una maldad o algo por el estilo.
Se quedaron con esta duda. Permíteme, vamos a ir a una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Muy famosa fue la película La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson, y tuvo un costo impresionante de $25 millones. Además, fue filmada en el idioma arameo de aquella época. Pero usted sabía que Mel Gibson dice haber asistido a misa cada mañana mientras rodaba esta película, porque según él dice, quería estar muy limpio mientras trabajaba en ella. Está seguro Mel Gibson que el Espíritu Santo lo usó para realizar esta película, y se dice que quedó como huella que todos los que trabajaron en esta filmación cambiaron. Es decir, había gente de otra religión en el set que terminó convirtiéndose al cristianismo, con lo que Mel Gibson considera completa su misión de evangelizar.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Marcelino, regresamos contigo. ¿Les quedó la duda si a tu tía le hicieron algún trabajo?
Pues la verdad, ahora sí nunca sabremos eso, porque le digo, a mi tía amanecía con moretones, como que si alguien la había mordido. y siempre era en su brazo o ahora sí por su abdomen, siempre amanecía con moretones.
¿Pero ella tenía algún enemigo, alguien que tuviera esa intención?
La verdad, ahora sí, nunca supimos eso, porque ella nunca lo platicaba de su vida, pero siempre nos decía que a veces amanecía adolorida de su brazo o de su abdomen, porque siempre amanecía con moretones.
No, fíjate, pero fue una muerte repentina.
De hecho, mi tía lamentablemente falleció por un derrame cerebral.
Ah, ay, ya.
Lamentable.
Sí.
Sí, una situación muy difícil. Vaya, y lo que queda en estos casos es hacer mucha oración por ella, porque trascienda ese otro plano de existencia. Como tú dices, nunca van a poder saber si en verdad le hicieron algo o no, pero lo que sí puede ayudarle muchísimo es hacer la oración para que ella siga su camino.
Sí, sería eso. A ver, ¿qué otro día me darían la oportunidad de platicar de ustedes? Porque igual mi abuelo ha tenido esa, el don de ver, y ha platicado muchas historias que realmente me gustaría platicarles.
Claro, cuando tú quieras. Que tengas pues excelente noche.
Gracias.
Muy bien, pues muchas gracias, amigo. Saludo desde ahorita a nuestro querido amigo y colaborador Jorge Figueroa, que nos está escuchando, está pendiente, el famoso Jejor está al punto, checando el dato nada más. Ángel Bouchan, saludos a los peludos desde Columbus, Ohio, dice aquí. Saludos, amigo. Y también Saúl Orellán. Gina, un saludo desde Tuxpan, Veracruz, México.
Claro, gracias por estar aquí presentes y participando. Que, oye, muchos, muchísimos amigos que tienen esto de despertarse a las 3 de la mañana. Dice, yo duré muchos años despertándome a las 3 de la mañana. Yo pensé que era el estrés del trabajo y nunca investigué por qué razón. Aquí nos comenta Irma desde Querétaro. Ah, no, y también Irma, saludamos desde Canadá, nos está escuchando. Dice, aquí nada más saludándolos y diciéndoles que estoy presente.
Perfecto, así nos gusta, que estés presente y te hagas notar, amiga. Dice el Dan Rudolph, ¿ustedes creen que cuando sueñas de repente con tus familiares muertos vienen a visitarte o a darte algún mensaje? Yo soñé mucho a mi hermana fallecida. Pues mi querido Dan, como ya lo hemos platicado, efectivamente eso se le conoce como sueños de visitación. Y se dice, ¿verdad? En este mundo de lo paranormal todo es muy subjetivo, pero se dice que efectivamente vienen a visitarte, aproximarse a ti, tal vez para recordarte, tal vez para alguna cosa, alguna razón en específico. Como dices, te pueden dar alguna señal, te pueden dar algún mensaje, o simplemente verte. Es lo que se comenta, es lo que se comenta, mi querido Dan.
Sí, también saludos a Arisbe, dice, estoy aquí escuchando el programa solita en casa haciendo un ceviche porque todos se fueron al cine y yo me quedé aquí para escuchar mi programa favorito. Arisbe, eso muy bien, muy bien por ti.
Eso es, bueno, pues hablando de este tema tan, pues a algunos les da mucho miedo, ¿no? Esta famosa hora del diablo. Fíjate que esta leyenda tiene sus raíces en la cultura popular de numerosas interpretaciones y mitos a lo largo de la historia. Una de estas versiones, las de las más populares, es que a las 3:33 es la hora de la muerte de Jesucristo. A las 3:33 AM es una inversión. Es decir, Jesucristo, según la tradición, murió a las 3 de la tarde. Y por lo tanto, las 3:33 sería como una especie de burla. Entonces se cree que esta hora tiene, pues, una facilidad para que las manifestaciones de lo paranormal se realicen con mayor facilidad, ¿no?
Hay quien también liga estos números, Nacho, que Jesús falleció a las 3 de la tarde. Y la edad en la que murió fueron a los 33 años.
Exacto. He ahí una especie de burla, ¿no? De sorna, algunos le llaman. ¿Y tú qué opinas? Bueno, nos gustaría escuchar cuál es tu punto de vista. Yo creo que lo más difícil de despertarse a las 3:33 es volver a conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque depende mucho lo que en tu cabeza esté dando vueltas. Si te clavas en esto de la hora del diablo o la hora de la muerte, va a ser súper complicado, ¿eh?
Aquí también, feliz noche. Y manifestándome saludos, Janet Nachito, es un gusto escribirles. Quiero enviarles un saludo afectuoso a mi hermano Daniel y agradecerle por estar siempre a mi lado de parte de Isra Ortiz de Tlacomulco, que además invita a su hermano para que escuche el programa como él. Y eso está muy bien, que invitemos a la familia.
Eso es, sí, claro. Dice mi amiga Mavis, dice, yo soñé 6 meses a mi tía que falleció. La soñaba exactamente el día en que ella falleció, un día 14. Y al 7º mes, ella se despidió de mí, la besé en la frente y le dije que la quería. Esa vez fue la última vez que la soñaste, mi amiga, y pues de ahí ya no la ha vuelto a soñar, dice, y es impresionante porque de algún modo nos ayuda a cerrar un ciclo que tal vez quedó por ahí inconcluso, ¿no?
Mira, Marcos de Argentina nos dice, acuérdense que en Argentina también escuchamos La Mano Peluda.
Sí.
Sí, que lo sabemos. Marcos, te mandamos un gran saludo. Y allá es un poquito más tarde, entonces también eso tiene mayor mérito, ¿eh?
Claro.
¿Qué tal? Buenas noches, Gina, Nacho.
Saludos, amigo.
Buenas noches desde acá, desde Monterrey.
Sí, señor.
Una lluviecita rica, sabrosa.
Eso.
Ya que nos hace falta el agua acá para...
Está bueno, sí.
Para
sí.
Monterrey. Un saludo y buenas noches. Ahí va un pequeñito relato ahí que le pasó a mi papá.
Venga.
Mi papá antes se iba a trabajar todos los días. Perdón, las personas que son de acá de Monterrey, mi papá se venía de allá desde Guadalupe hasta acá, hasta la colonia terminal, que es un buen tramo, más o menos. Son como unos, que viene siendo como en bicicleta, casi 2 horas en bicicleta. Un poquito más tiempo, yo creo. Mi papá pues trabajaba en una empresa que estaba ahí cerca de ahí, de la colonia esa. Dice mi papá que una vez venía en la bicicleta él, y dice que estaba una barda grande, larga, y dice que a mitad de la barda vio una muchacha que iba caminando. Y mi papá dijo, te la voy a alcanzar, va, pues para tirarle piropos. Uh-huh. Dice mi papá que al momento de que la llegó, la se acercó con la muchacha, al momento de llegarle para un lado de la bicicleta, mi papá y con la muchacha. Y dice que empezó a decirle a mi papá, buenas noches, linda estás, y que esto. Dice, pero la muchacha iba con la cabeza agachada. Y dice mi papá que de repente la chava nomás levantó la cabeza, que se empezó a reír como guajolote. Empezó a reírse como guajolote y mi papá se asustó, ¿no? Pues que le da la bicicleta. Y y quién sabe, dice mi papá que volteó hacia atrás para ver si, pues a ver si no lo venía siguiendo otro. No, ya no estaba la muchacha esa. Pero dice mi papá que llegó bien asustado al trabajo y que dice que le platicó a unos compañeros de ahí, y que dice que los compañeros de él nomás se le quedaban viendo. Dice, no, dice, nosotros también ya la hemos visto. Dice, la vez pasada pues nosotros en un carro. Dice, pero pues los compañeros de él iban a dar raya a la chava esa, a la misma chava le iban a dar raya en el carro, y ella se iba en un carro, va, mi papá en bicicleta.
Sí.
Dice que se pararon a un lado de él y que venían dos compañeros y que se paraban al lado de él, y que igual también, que nomás le empezaron a decir, la chava se empezó a reír como guajolote, y de repente se desaparecía la muchacha. Pero bueno, es un pequeño relato ahí. Pues que pasen una buena noche, y pues aquí seguimos escuchándolos. Saludos desde acá, desde Monterrey, y pues vamos a iniciar labores. Y pues yo me levanto a las 3 de la mañana, pero porque pues tengo que ir a trabajar. Yo el recorrido del transporte empiezo a las 4 de la mañana, así que pues tengo que levantarme a esa hora. Me guste o no me guste, me despierten o no me despierten, yo tengo que levantarme a esa hora.
Sí,
pero bueno, saludos, y pues aquí andamos.
Perfecto.
Vamos a empezar. Gina, Nacho, cuídense, Diosito me los bendiga. Hasta luego.
Igualmente a ti. Mira, tu papá bien piropero. Se le quitaron las ganas seguramente de andar echando piropos a las chicas después de esa experiencia.
Pues vaya forma de quitarles esa manía a algunos caballeros, ¿eh? ¿Cuántos problemas no se han metido ellos por andar, dicen algunas, de coquetos? Ay, ajá. Bueno, el punto es de que precisamente estas apariciones como la Ixtabay, la mujer de blanco, estas mujeres bellas con un cuerpo hermoso que embrujan a los hombres, los hipnotizan, hacen que los sigan y ya cuando voltean dices, órale, no era lo que pensaba. Y así se les quita lo coscolinos a algunos, ¿eh? Justamente, Gina, vamos al corte.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. En el resto de la República, Estados Unidos y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Nadie tiene tan limpio el pasado como para juzgar el tuyo. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
¿Qué es lo de las 3:33? El Deo a mí me dijo que es que a esa hora uno normalmente, los que están dormidos a esa hora están más profundamente dormidos y se puede prestar para una muerte súbita, y entonces la gente se despierta a las 3:33 o a las 3:30 o alrededor de esa hora, para, o sea, porque digamos el ángel de la guarda es el que lo despierta uno a esa hora para no caer en una muerte súbita. Eso me dijo a mí el Deva la vez que tocamos ese tema.
Noches, Ginita y Nachito. Hice todas cosas, las hice al revés. Le mandé primero el audio que me envió mi amigo, que tiene mucho que ver con entes y ese montón de cosas, y me explicó sobre la hora de las 3 de la mañana. A ver. Siempre he escuchado horas casi como muy repetitivo lo que dicen, que para qué es, que la hora del diablo, que es aquí, que es allá, pero esto me ha sorprendido. Entonces ahí les mando el audio, los comparto con ustedes. Muy buenas noches, los quiero mucho, y a la familia peludita también. Feliz noche.
Ok, este primer audio que escuchamos, nada más que dice, lo mandé al revés, y pues mucho, mucho que decir esta hora en cuestión de lo que decía el primer audio, de fallecimientos que se dan en la madrugada.
Sí, Es cierto. Fíjate, dice Anabel Trejo, yo cuando sueño personas tipo sombras o criaturas sombrías, después de alguna persona cercana que falleció, cuando eso pasa, siempre despierto a las 3 de la mañana. O sea, también hay una relación ahí con este horario, ¿no? Daniela Echani, que dice, soñar con fallecidos, todos nuestros recuerdos se almacenan en el inconsciente, que se hace consciente a través del preconsciente que se presenta mediante los sueños. Gracias, mi querida Dani.
Hola, buenas noches. Soy José Luis, soy de Mazatlán, Sinaloa.
Salud.
Lo que yo quería contar es algo que me ocurrió a la edad de 15, 16 años. Yo acostumbraba mucho a levantarme a las 3, 3.30 a orinar al baño. Era una hora muy puntual. No sentía miedo. Siempre iba, prendía la luz, caminaba al baño y de regreso al cuarto. Una de esas veces, prendí la luz, me senté un poco en la cama, bajé los pies, pero con la cabeza hacia el piso, volteando el piso. Cuando levanté la mirada hacia la puerta, una puerta que da de mi cuarto al patio, vi a una persona vestida de negro, con sombrero negro, capucha negra, absolutamente de negro. No le vi el rostro, solo lo vi todo de negro. Entonces a mí me entró un sentimiento muy fuerte. No pude hacer nada más que gritar. Grité muy fuerte. Mis papás vinieron a socorrerme. Creyeron que se había metido a alguien, pero ya cuando yo no pude hablar en ese entonces. Sí. Pasado el tiempo me destrabé, se me bajó el miedo. No hacía más que llorar. Y pues fue cuando ya pude contarles lo que yo vi, lo que me pasó, lo que vi. Yo puedo asegurar que no estaba dormido ya en ese entonces. Estaba muy despierto. Y pues fue algo muy feo que me pasó. Muy fuerte. Y este es mi relato.
Ok.
Muchas gracias por compartirlo aquí. Moni siempre colabora con los temas y nos está diciendo: bendecida noche. Debido a que Jesucristo falleció a las 3:33, algunos creyentes del mundo paranormal aseguran que esta es la hora del muerto, pues se han dado a conocer casos múltiples en que las víctimas tienen esta interrupción del sueño, presencian experiencias sobrenaturales, parálisis del sueño y fenómenos inexplicables. Los aficionados de la numerología han señalado que el número del diablo es el 666, y al ser el 3:33, la mitad de esta terrorífica cifra, han revelado que esta hora con la muerte de Jesucristo tiene que ver, y el diablo siempre busca oponerse a Dios y hace todo lo posible para burlarse de sus símbolos, pero a la vez imitarlos. Esto lo dijo el teólogo Jesús González, nos comparte Moni.
Muchas gracias, sí, exactamente, ya poniéndonos un poco teológicos, ¿verdad? Hay aspectos interesantes. Por ejemplo, nuestra amiga, ¿amigo o amiga?
Amiga Moni.
Moni, correcto. Nuestra amiga mencionó el 666. ¿Ustedes saben que el 6 es el número del hombre? ¿Cómo que es el número del hombre? Sí, el 6 es el número del hombre. ¿Por qué? Dios hizo al hombre en la creación, lo hizo al sexto día. Por eso se dice que el 6 es el número del hombre. Ahora, aquí nos metemos en interesantes datos. Las personas de Dios son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos son? 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo vamos nosotros conformando varias cosas? ¿Hasta dónde podemos echar a volar la imaginación? ¿O podemos suponer circunstancias que ocurren? ¿A qué hora murió Jesucristo? A las 3. ¿Y qué hora es la hora del diablo? Pues las 3. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Blanquita, ¿cómo estás? Desde California.
Ajá.
Sí, buenas noches, aquí.
Qué bueno, mi querida amiga. A ver, vamos, escucho un poco viciada la línea, pero vamos a hacer todo lo posible por escucharte. Y ahí mis amigos que nos vayan diciendo si se oye bien y nos quieres platicar algo, ¿verdad?
Sí, supongo que platiqué de lo que había pasado en mi casa con lo de mi mamá.
A ver, mi querida.
Que les dije que luego les contaba la segunda parte.
A ver,
pero sí, ¿sabes qué? Mejor le marcamos.
Te voy a marcar de otra línea para ver si se mejora un poquito la fidelidad, ¿sí?
Ok, estoy bien.
Ok, amiga. Ahorita te volvemos a marcar. porque pues valdría la pena, ¿no?, escuchar a nuestra querida Blanquita de una forma más limpia, que se entienda. Yo estando aquí no, vamos, distingo muy bien las palabras. Ahora me imagino que a través de la consola y los aparatos, tal vez ustedes tampoco, ¿verdad?, entiendan bien. Vamos a hacer todo lo posible por mejorar.
Sí, parece increíble, pero hay algunos días que algunas líneas funcionan mejor que otras y al otro día es al revés, entonces así hay es. Que estarle atinando.
Blanquita, ¿estás ahí?
Sí.
Ah, ándale. ¿Ya se escucha
mejor? Uy, mucho mejor, mi querida amiga. No sé en qué radique el problema, pero pues mira, somos todo oído. Nos decías que nos quieres complementar una historia que ya nos habías narrado la primera parte.
Sí, de lo que había pasado en el caso de mi mamá.
A ver, ¿nos recuerdas tantito para que los amigos que no escucharon la historia se den una idea?
Sí.
A ver.
Mire, mi mamá era fiel creyente de todo lo de la brujería.
Ajá.
Y ella nos hizo pues prácticamente mucho daño. Estaba escuchando el programa de la mañana.
Sí.
Y eso me motivó a contarle la segunda parte.
Ah, okay. Entonces, ¿estamos okay. hablando de un caso de brujería contra un familiar?
De brujería, no, contra sus hijos y su marido.
¡Oh, caray! ¡Qué fuerte!
A ver, ¿cómo está la cosa, mi querida amiga?
Sí, les voy a contar, les platiqué que descubrimos que mi mamá había asesinado a mis hermanos, 3.
¿Cómo?
Ajá. Entonces, ella... Pues esto ya viene siendo la segunda parte.
Sí.
Ella, el 21 de enero de 1997, de la noche a la mañana, ella se fue de la casa. Ajá. Mi papá y mis hermanos se fueron a misa, porque ya era hora. Y sí. cuando regresaron, pues, oh, grata sorpresa, que nos encontramos de que ella ya no estaba. Se llevó todo el dinero que tenía mi papá de ahorro, se llevó todas las alhajas, sí. se llevó todo lo que pudo y se fue. Uh-huh. Para esto, yo me casaba el 15 de febrero de ese mismo año. Uh-huh. Y pues se cargó todo, hasta lo de la fiesta de la boda.
Oh. No me digas.
Todo se llevó.
Híjole.
Entonces ella tenía unos sobrinos, uh-huh. hijos de su hermano.
Sí.
Y supuestamente ella nos dijo que ella prefería más a sus sobrinos que a sus hijos.
¿Pero por qué?
Y se fue a vivir allá con sus sobrinos. Uh-huh. Después, con el tiempo, pues nos fuimos enterando de muchas cosas.
¿Cómo qué?
De muchas cosas. Como eso de que ella había asesinado a mis hermanos. A
ver, oye, pero amigo, esto es literal. Ahorita, después del corte, nos lo explicas, ¿eh? Permíteme. Uh-huh. Vamos sí. a la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Crees que porque me dejes de hablar voy a morir? Respiro aire, no gente. Ridículo. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos platicando con Blanquita, que nos dejaste helados a la hora que nos comentas esto de tus hermanos. Es, o sea, tal cual, ¿les quitó la vida o les hizo algún trabajo o qué pasó?
¿Cómo sucedió, mi amiga?
Bueno, mi hermano, el más grande, supuestamente había muerto porque se le había atorado un globo. Murió a la edad de 5 años. Ajá. Cuando mi papá fue a la clínica a recoger su cuerpo para llevarlo pues a la casa, porque antes pues se velaban en la casa. Ajá. La doctora le entrega el certificado de defunción y le dice que el niño no tenía ningún globo atorado en el cuello. Ajá. Esto mi papá se lo cayó. Nunca dijo nada. Uh-huh.
nunca nos dijo a nosotros nada. Bueno, al final de cuentas la única que había quedado era yo, de sí. cuatro hermanos.
Sí.
Entonces, pues, él se quedó callado, no dijo nada. Enseguida, a los 3 meses, hice mi otra hermana, supuestamente de una infección intestinal. Uh-huh. Y resulta que no, había sido de un brebaje que misma mi mamá le había dado.
Uh-huh. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿Cómo supieron?
Porque mi papá tenía las pruebas. Mi papá tiene las pruebas.
Ah.
Ajá. Supuestamente mi hermana murió, pero de una intoxicación. Uh-huh. A consecuencia de unas hierbas que mi mamá le había dado.
Ajá.
Entonces ella muere de 3 años. Y el más chico murió de él, sí, mi papá no nos dijo nada, pero murió de una pulmonía con complicaciones.
Ajá.
Okay. Entonces fueron 3. Sí. En término, se llevaron 3 meses cada uno.
O sea, cada 3 meses había un triste deceso en el mismo año.
Sí.
Pero para esto tu mami ya no estaba con ustedes, ¿no? Es lo que platicabas.
No, ella todavía seguía con nosotros. Mi mamá se fue el 21 de enero de 1997.
Uh-huh.
Ella todavía siguió en la casa después del deceso de mis hermanos.
¿Y no les lloraba cuando morían?
Nos chantajeaba. No.
¿No lloró?
Eso era lo... No lloraba. No lloraba. Ella no lloraba. Toda la gente pues la veía, pero ella nada más en un rincón, callada.
Sí.
Y no lloraba. Entonces, pues cuando le entregan la acta de defunción de mi hermano, pues le dice la doctora que ella no, en la traqueotomía que le hizo a mi hermano, ella nunca encontró ningún globo.
Ajá.
Pero sí encontró un golpe en la nuca.
Oh.
Ajá. Tenía un golpe en la nuca. Entonces fue un golpe contundente en la área de la nuca.
Sí.
Entonces sí. Ahí siguió ella en la casa. Después ella tuvo, pues fueron otros 3 hijos más. Uh-huh. Con nosotros.
O sea, también hijos de tu papi.
Sí, todos éramos hijos de mi papá. Bueno, okay,
muy bien.
Supuestamente. Oh, supuestamente. Porque a mi mamá siempre le reclamaba a mi papá, pues de la pobreza, porque el rico era mi abuelo, no mi papá. Mi papá trabajaba con mi abuelo, trabajaba sus tierras, pero mi papá, pues era campesino.
Sí.
Sí. Entonces, mis abuelos nos daban donde vivir. Y mi papá, pues tenía sus poquitas vacas. Todavía le tenía una persona para que nos hiciera el aseo. Económicamente, pues, gracias a Dios por mi papá, nunca nos faltó nada.
Uh-huh.
Pero, pues, ella seguía yendo con los brujos.
Uh-huh.
De hecho, un día les hice un comentario porque los brujos siempre le decían que nunca me llevara.
Uh-huh.
Que nunca me anduviera llevando.
¿Por qué?
Y no sé, siempre me decía, y su palabra de ella era que yo era un ave de mal agüero.
Ah, caray.
Uh-huh. Ajá. Entonces, ella creía, bueno, sigue creyendo porque todavía vive.
Sí.
Y al grado de que siguió viviendo con nosotros, pues tuvimos que salirnos de Jocotepec. Nos fuimos por problemas familiares porque mi abuela, la mamá de mi papá, siempre le recriminaba eso y siempre se lo gritaba, que era una asesina.
Ajá.
Porque toda la familia de mi papá pues sabía.
Sí.
Lo que había hecho. Entonces, ella siempre se iba, duraba una semana o 2 semanas que nunca estaba en la casa. No le importaba si sus hijos comían o vivían o morían. Ella no le interesaba. Ella agarraba de repente y se iba. Y sí. Pues uno cuando estaba chico, pues uno decía, bueno, ella decía, me voy a la casa de mi mamá.
Sí.
Y me voy a la casa de mi mamá. Y ella duraba 2 semanas. Uh-huh. Nunca se paraba. Y al grado de que me dejaba a mí con los niños recién nacidos.
Sí. ¿Y tú cuántos años tenías?
Yo tenía 12 años.
Ay, te dejaba como responsable de tus hermanitos.
Un día de hecho nos dejó encerrados, con llave en la puerta de la calle y la puerta del cuarto. Ajá. Del patio. Sí. Y se llevó la leche, no me dejó leche para darle de comer al niño, y se fue y se desapareció por un mes.
No me digas.
Se desaparecía por tiempo indefinido y luego ya después regresaba. Entonces, pues mi papá, pues sí la aceptaba. Mi papá, todo el tiempo que ella se iba, no decía, ella decía que se iba con su mamá. Bueno, pues así pasó el tiempo. Cuando nos tuvimos que ir de Jocotepec por problemas familiares, nos tuvimos que ir a Tizapán, el Alto. Allá vivía su mamá.
Sí.
Y pues allá nos dimos cuenta, pues, de muchas cosas. Ella había trabajado con un americano, y pues este señor, pues supuestamente la quería mucho.
Ajá.
Pero ella le decía que él la quería mucho, pero sin hijos, que él nos dejara y ella se fuera con él. Y nunca lo hizo. Ella dice que el señor le iba a dar todo, pero nunca se fue. Si anduvo con él o no anduvo con él, pues no supimos, porque si íbamos a su casa del señor, pero yo no vi nada.
Uh-huh.
Y al grado de que, bueno, cuando ella toma la decisión, porque tienen un fuerte problema mi papá y ella, de que ella se va de la casa por un tiempo de 3 semanas y regresa. Entonces mi papá, pues ya estábamos todos grandes, mi hermana y mi hermano los más chicos, ya mi hermana tenía 16 años, y mi papá ya le dice que pues que no, que agarre la calle. Uh-huh. ya no la quiere en la casa.
Sí.
Y tiene un problema, entonces ella hace esto, que agarra todo, se lleva todo y se va.
Cuando dices todo, ¿te refieres al dinero, a...?
Al dinero, a las alhajas, todo se llevó.
Sí.
Después, al mes, viene con una troca a llevarse los muebles y a querer hipotecar la casa en el banco.
Caray.
La casa, pues, siempre estuvo a nombre de mi papá.
Sí.
Entonces, pues, ahí no pudo hacer nada, ni tampoco pudo sacar absolutamente nada de la casa.
Uh-huh.
Bueno, pues ahí, cuando andaban ya en el proceso ese de divorcio, fue cuando mi papá se entera de que ella no existe en el registro civil.
Uh-huh. ¿Cómo?
Ajá. Ella no existe en el registro civil. Ella se puso el nombre de una de sus hermanas muertas.
Ajá.
Ella se hace llamar Evangelina.
Sí.
Pero ese no es su verdadero nombre.
¿Y tú conoces a tu mami como Evangelina?
Sí. Ajá. Yo la conocía como Evangelina.
Pero no era.
Pero ella no existe registrado, no hay ningún registro de esa persona.
Uh-huh.
En el registro civil. Cuando mi papá y mi mamá se casaron, porque ellos se casaron a la iglesia del civil, pues antes todo se arreglaba con dinero.
Sí.
Entonces, pues así lo hicieron, pero nunca mi mamá presentó un acta de nacimiento con su nombre.
Uh-huh.
Porque no existía.
Sí.
Entonces, ya de ahí, como sí fue como a los 3 meses que ella ya se había ido, entra a la casa por medio de una hermana mía, de la que se sigue de mí. Ella le abre la puerta.
Uh-huh.
Y se saca algunas cosas de la casa y le pone veneno en la comida.
Ay, no me digas. ¿Qué edad tenía tu hermana?
Sí, mi hermana tenía 23 años.
Oh.
Uh-huh. O sea, mi hermana tenía 23 años. Uh-huh. Y mis dos hermanos, los dos más chicos, y mi papá fueron, uh-huh, los únicos que se enfermaron, porque mi hermana no comió de esa comida.
Ajá.
Ajá. Entonces fueron al doctor, pues les dijeron que traían una intoxicación muy fuerte por raticida.
Ay, ay, ay. Debería estar en la cárcel, ¿eh?
La verdad, sí. Sí debería de estar. Porque no es todo lo que ha hecho. Todavía viene más.
A ver, venga, venga.
Entonces, de ahí siguió... Le mandó a hacer a mi papá un trabajo de muerte. Uh-huh. Donde le pusieron una enfermedad de cáncer.
Ay, sí.
Ajá, mi papá es una persona gordita. Sí. Rellenita. Y cuando mi hermano me avisó que fue en el 99... yo me fui, a mí no me importó. Yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo me voy, mi papá está muy grave, yo me voy a México y pues no sabemos qué vaya a pasar con él.
Sí.
Entonces me fui. Cuando llego y lo veo, pues era una persona acabada, uh-huh, delgada, ya no podía caminar.
Sí.
Y entonces lo empiezan a ver. Nosotros lo tratábamos con doctor, porque él ya había sido sobreviviente del cáncer en el 90.
Wow.
Entonces el mismo especialista que lo revisó nos dijo, yo no puedo hacer nada porque el problema que lo trae es en el tórax. Yo ahí que le voy a operar. Sí. Y le hicieron miles de estudios y aparentemente mi papá no tenía nada médicamente. Entonces nos dijeron que lo lleváramos pues a otro lado, ¿no?
Sí.
Y nos encontramos con una persona y pues esa persona nos ayudó y ya nos dijo que era un trabajo muy fuerte que le habían hecho a mi papá. Uh-huh. Al grado de que no lo dejaban comer, porque mi papá decía que se quemaba.
Le quemaba la comida, Blanquita. Todo. Dame un segundito, vamos a hacer una pausa. Sí. No te vayas, por favor.
Y regresamos. Sí. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Un político divide a las personas en dos grupos. En primer lugar, instrumentos. En segundo, enemigos. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Estamos platicando con Blanquita, una mujer... Su mamá, que seguramente estaba llena de odio, que la llevó a actuar de semejante manera, ¿no?
Así es.
Mira, tenemos... Clarisa Ponce nos dice, súper interesante historia, no es de miedo, es de terror. Te mando un abrazo, compañera. Esa mujer era la maldad encarnada.
Así es. Está en la línea Blanquita, ¿verdad? ¿Estás ahí, amiga?
Sí.
Ok, entonces nos quedamos en esta parte donde tu papá aparentemente enfermó de algo que los doctores no encontraban, a grado tal que llegaron a la conclusión de que era un trabajo de brujería, porque él, después de haber sido una persona gordita, llenita, cuando tú lo encontraste ya estaba muy delgado, y yo me atrevo a pensar que es lo que se le llama la muerte seca, es decir, que la gente empieza a adelgazar, 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 sin explicación alguna, mi amiga.
Sí, el grado de que pues mi papá no comía, no podía tomar agua.
Sí.
Lo teníamos bajo suero, vía ultravenosa, vitaminado, porque era lo único que lo sostenía, porque de ahí en más él no podía comer. Entonces, pues, lo llevamos con esta persona, Y pues esta persona nos dijo, viene muy malo, su trabajo está muy adelantado, pero pues vamos a ver qué. Bueno, lo sacó adelante.
Sí.
Lo sacó adelante y gracias a Dios y a esa persona, porque esta persona falleció.
Okay.
Falleció la persona.
Lo que podemos entender entonces, que falleció porque el trabajo era tan fuerte que al liberar a tu papá, él agarró ese mal.
Él absorbió, no, no tengo la menor idea de lo que pasó, pero la persona falleció. Entonces, pues ya cuando ella, porque este señor le dijo a mi papá, cuando ella se dé cuenta que hicimos este trabajo y lo vamos a liberar, dijo, hay unas personas muy poderosas atrás de ella. Entonces va a ir a su casa. Y sí, fue a su casa de mi papá. Fue a su casa de mi papá y lo acusó de que mi papá y mi hermano la habían golpeado. Llegó con patrulla, se bajó de la patrulla, mi papá pues estaba comiendo una naranja sentadito afuera de la puerta de su casa, y cuando dice mi papá que se quedó viendo y que dijo, ¿sabe por quién vendrá? Cuando se bajan y los policías y le dicen, ¿usted es fulano de tal? Y le dice, sí, yo soy. Dice, ¿usted acaba de golpear a esa señora? No, dice, yo acabo de llegar de mi trabajo. Y en eso sale mi hermano. Y entonces ya le dicen, no, y usted también se va a ir porque acaban de golpear, entre los dos acaban de golpear a esta persona. Y además tienen secuestrada a una menor de edad, que era mi hermana. Entonces, pues ya mi papá tuvo que llamar a un abogado, ir al Ministerio Público, y pues se dictaminó de que ella había tenido un accidente en un minibús. Se había caído de un minibús cuando se quiso bajar.
Sí.
Entonces, pues ahí la demanda pues no procedió.
No.
Gracias a Dios. Y de ahí siguió con más cosas y siguió con más cosas, haciendo más daño. Iba y tiraba cosas en la puerta de la casa. Y un día yo me la topo en el camión. Yo venía de un pueblito que se llama Santa Anita, porque mi papá vive en San Sebastián, el Grande, y yo venía de Santa Anita cuando ella se sube, ella y mi hermana se suben al camión, porque mi hermana se fue de la casa, se fue a vivir con ella. Entonces se suben, y en cuanto se subió y me vio, fue maldecir, gritar, hacerse la víctima, porque todo el tiempo ella se hacía la víctima y todo el tiempo nos tenía, con perdón de la palabra, zorrillados, porque ella nos decía que se iba a matar. Y se subía a la azotea de la casa, la casa es de un solo piso, y decía que se iba a matar. Y pues nosotros chicos pues siempre nos tenía atemorizados.
Sí.
Y entonces pues yo me paro para bajarme con mi niño, que mi niño tenía apenas 6 meses.
Sí.
Y me avienta del camión.
¿Cómo crees?
En cuanto abre las puertas, me avienta del camión. Pues ya caí por allá con todo de criatura.
¿No se lastimó el pequeño?
Y pues toda la gente. No, gracias a Dios que no se lastimó mi hijo.
¿Y tú, mija?
Pues yo sí me lastimé. Pero y de ahí pues sigue todavía hasta la fecha.
Pero
sigue la tortura con ella.
Oye,
y pues
no,
mi papá pues no ha querido.
¿No está mal de sus facultades mentales?
Mire, nosotros pensábamos que sí. Nosotros pensábamos que sí, pero ella estuvo yendo a un tratamiento. Cuando mis hermanos murieron.
Sí.
Pero el doctor dictaminó que ella no tenía nada.
El doctor no creyó que ella hubiese sido la artífice de las muertes de tus hermanos, ¿verdad?
No. Mi papá nunca le dijo eso. Mi papá la llevó porque tenía convulsiones en la noche. En la noche le daban como tipo ataques. Pues era cuando estábamos nosotros chicos.
Sí.
Nada más quedábamos mi hermana y yo. Y y en la noche le daban ataques. Íbamos a traer al doctor, el doctor la revisaba, pero el doctor decía que no. O sea, no eran ni ataques epilépticos, no eran nada, no tenía nada.
¿Entonces?
A consecuencia de eso la llevaron con el neurólogo, le hicieron muchas pruebas.
Sí.
En todos sus estudios salió normal.
Sí.
Entonces, ella decía que pues que la tenían embrujada. Y por eso iba, a ella le gustaba mucho ir con los brujos.
Sí.
Oye, Blanquita, aquí ya nos dices que médicamente no tenía nada, analizándolo y a través del tiempo, ¿por qué crees que ella haya tenido este comportamiento? ¿Por qué tanto odio, tanta maldad, tanta cuestión contra ustedes, contra su propia familia e hijos?
Los hijos chiquitos, caray. O sea, en un momento dado pensé, bueno, pues eran grandes y rebeldes o cosas así, pero unos pequeñitos, ¿no? Llegaban, bueno, 5 años tu hermano, ¿no? Y los demás para abajo.
Sí, era el más grande, y de ahí para abajo.
¿Por qué?
Para abajo todos. Pues ella siempre, siempre renegaba de su miseria. Ella decía que su vida era una miseria.
Ajá.
Toda la vida ella siempre nos dijo eso, que su vida era una miseria, que si ella hubiera optado por haberse casado con John, que era el americano,
okay,
pero ella trabajaba de sirvienta con ese señor.
Sí.
O sea, su mamá de mi mamá, tenía dinero, era una señora rica, tenían muchísimo ganado, pero siempre los hizo trabajar como burros, como esclavos. Porque todo el dinero prefirió guardarlo. Y vivían en una vida bien miserable. Una vida bien miserable que no tenía ni para comer. A esa casa llegabas.
O sea, tu abuela, la mamá de ella, ¿no?
Ajá.
Sí. Llegabas a la casa y luego.
Nunca tenían una tortilla. No tenían una tortilla para comer. Nunca había gas. El tiempo que nosotros vivimos ahí con ella fue una tortura. Con mi abuela. Duramos un mes y fue una tortura porque mi papá iba cada 8 días, porque mi papá se quedó en Jocotepec, como tenía ganado y su trabajo en el club de golf.
Sí.
Iba mi papá cada 8 días a vernos, iba y surtía todo el mandado de la semana.
Ajá.
Mi mamá nunca estaba.
Ajá.
Mi mamá mal amanecía y ella se iba.
¿A dónde se iba?
Mi papá decía, no, nunca sé a dónde se iba.
Sí.
Nunca supe a dónde se iba, pero ahí me dejaba con mi abuela, con los más chicos, y ella se iba y duraba 2 días perdida por allá, 3.
Sí.
Ya regresaba cuando veía que mi papá iba a regresar el viernes. Entonces, no podíamos comer, ahí no se comía en esa casa, porque la comida la colgaba en el techo, tenía unas de fierro, ¿cómo se les llama?
Unos ganchos.
Unos ganchos que se colgaban las canastas. De ahí guardaba todo.
A ver, amiga, espérame, ahí guardaba todo y luego ¿qué?
Guardaba todo para que no lo alcanzáramos.
Ajá.
Para que no comiéramos.
Pero si era para ustedes, era el sustento que les llevaba tu papá.
Sí, pero así nos trataban. Hasta que yo le dije a mi papá, un día le dije que me llevara al mercado y todavía me amenazó mi mamá. Me dijo, mucho cuidado y le digas. Y yo dije, pues de modo yo le voy a decir, porque yo trabajaba con una señora lavando platos que vendía cena y el pago era un plato de pozole.
Ajá.
Y eso les daba de comer a mis hermanos.
Ah, amiga.
Y ese día me animé y le dije a mi papá.
Sí, ahí vamos a pararle tantito, Blanquita. Necesito ir al corte, no te vayas, por favor.
Sí.
El Miedofón está listo, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Tenemos a Micaela Bárcenas que dice: me tienen así. ¡Qué historia! No doy crédito de todo lo que ha vivido Blanquita.
Dice Corazón 81, a lo mejor la señora era así por lo que vio con su mamá. No, no creen, dice, no la quiero justificar, pero ¿será que quedó traumada la mamá? ¿Tú crees eso, mi querida amiga? ¿Crees que haya tenido un trauma de lo que vivió con su propia madre?
No, porque mi tía era muy buena con sus hijos. La hermana de ella.
Sí. Qué raro.
Era muy buena. Bueno, todavía ha sido muy buena con sus hijos.
Oye, y la hermana, sí, pero... la hermana de tu mamá que murió, de la cual agarró el nombre, ¿de qué murió? ¿No se sabe?
No, no se sabe.
Ok, dice...
Mira, aquí hay algo importante. Mari Pinto nos dice: es que me perdí, porque primero los hermanos murieron chicos, pero dice que luego hablas de ellos grandes.
Es que tuvo otros hermanos, ¿verdad? Tuvo otros hijos.
Sí, tuvo otros hijos. Tuvo tres hijos más después de mí.
¿Y por qué, si no le gustaban los niños, por qué tuvo más hijos?
Pues eso es lo que no nos explicamos. Porque ella, para ser buena mamá, no, yo la que siempre di la cara como mamá, fui yo.
Por ser la mayor.
Por ser la mayor.
Sí, te entiendo, mi amiga. Vivi Chan dice: yo digo que la señora era tan ambiciosa que usaba la brujería y sacrificaba a los más pequeños por dinero. ¿Tú crees eso?
Pues, yo no sé, la mamá de mi mamá, cuando ella murió y fueron los albañiles a hacer un baño, porque no había baño en esa casa, pues encontraron las monedas de oro.
No me digas. ¿Qué monedas de oro? ¿Las que ella misma guardaba o había ahí un tesoro?
Las que ella guardaba, porque sus papás de mi abuela murieron en la revolución y ellos se fueron a vivir a la casa, a una hacienda. Sus tres hermanos, eran dos mujeres y un hombre. Sus tres hermanos se fueron a vivir a una hacienda, con una hacendada que era la madrina.
Sí.
Entonces el dinero que les dejó mi bisabuelo. Sí, mi bisabuelo les dejó dos víboras llenas de monedas. Pero mi abuela nunca se las gastó. Cuando ella se casa con mi abuelo, se viene mi abuelo a Estados Unidos, a San Antonio, y él tenía ahí un taller de mecánica automotriz.
Ajá.
Entonces todo el dinero que le mandaba a mi abuela, ella iba y compraba monedas de oro, centenarios.
Ah, sí. Y los iba acumulando
todo el tiempo. Y los iba acumulando. De hecho, en esa casa espantaban muchísimo. Se oía que arrastraban los muebles. Eso sí, en el cuarto donde nosotros dormíamos, porque eran dos cuartos juntos divididos por una puerta.
Sí.
Se oían las noches como si aventaran o se quebrara algo, y se oían las monedas correr. De eso que avientan uno monedas al suelo y se oían correr. Y bien ladinitas, brincaban y se oía. Todo el tiempo en su casa. De mi abuela.
Sí.
Entonces, pues ellos siempre trabajaron, porque mi abuela pues no se gastó ni un cinco. Y mi abuelo le decía, cuando ya estaba viejo, yo me acuerdo cuando le decía: mujer, tú con el dinero enterrado, y prefieres que nos muramos de hambre.
¿Esas monedas con quién se quedó? ¿Se quedaron?
Sí, ¿qué le pasó a las monedas?
No, pues se las llevaron esas monedas se las llevaron los de estos...
¿Los albañiles?
Las personas que fueron a hacer el baño. Los albañiles.
Hombre, qué historia. O sea,
todo ese dinero.
Todo esto viene desde la abuelita, que ella también tenía como que su cabeza retorcida, ¿no?
Sí. Era una señora muy mala. muy mala. Nosotros acá, gracias a Dios, pues no pasábamos hambres ni nada, porque haga de cuenta que mi abuelo le dio a mi papá una parte de lo que era la vecindad. Uh-huh. A todos sus hijos les fue repartiendo, y en la casa de la esquina era donde vivía mi abuelita, la mamá de mi mamá, de mi papá, perdón.
Sí.
Y ella pues nos daba de comer. ¿Qué? Pero esa es. Y cuando yo me casé, pues se apareció en mi boda. Llegó la señora. Uh-huh. Llegó se presentó. Y me acuerdo que me agarró y me dijo que me iba a hacer un show en mi boda que nunca se me iba a olvidar.
Oh, caray. ¿Y por qué razón?
Sí. Nada más por maldad.
Para que no fueras feliz.
Sí, dijo que sí. Y me dijo que me iba a arruinar la boda. Lo intentó, sí lo intentó. Sí lo hizo. Uh-huh. Ella usaba unos anillos con unas piedras de agua marina muy grandes. Entonces ya al último nos hizo que nos hincáramos mi marido y yo para que recibiéramos la bendición de ella. Y pues sí, cuando me da a besarle el anillo, porque a ella le tenemos que besar el anillo. Uh-huh. Me da en la boca y me rompe la boca.
Te dio una bofetada.
Con el anillo.
Tú te agachaste a darle el beso y ella aprovechó para darte un puñetazo.
Sí. Puñetazo con el anillo.
Ay, ay, ay.
Uh-huh.
Sí.
Sí, no, es tremenda. Y todavía sigue. A ver hasta cuándo.
O sea, la abuelita también todavía conserva la vida.
No, ya no. Ella murió. Ella murió en el 89.
Ajá.
Ella murió de un infarto.
Sí.
Ajá. De hecho, en esas fechas yo estaba trabajando.
¿Estabas trabajando qué, mi amiga?
En la Cruz Verde de Guadalajara.
Uh-huh.
¿Ella vive en México? En esas
fechas, ¿tu mamá? 89. Ella vivía en Tizapán el Alto.
Sí.
Y como estaba un poco mala, pues nos la trajimos a la casa, a Guadalajara, a la casa que nos hizo mi papá en Guadalajara.
Uh-huh.
Y ahí murió. Murió de un infarto.
Sí, ok. Uh-huh. Entonces ahorita de la que te referías, que ahí sigue, te referías a tu mamá, ¿verdad?
Sí, a mi mamá.
Ok.
Ella todavía es la que vive.
Perdón, ahí me confundí un poquito. La que te dio el puñetazo con el anillo, ¿fue tu abuelita?
No, mi mamá.
Tu mamá, ok.
Mi mamá. Y todavía hace como unos 10 años.
Sí.
Habló con mi esposo, porque yo nunca le había contado nada a mi esposo.
Ajá.
Nada más mi papá, cuando yo me casé con él, mi papá lo mandó llamar y le dijo, mira, las cosas están así, ella se fue de la casa, no sabemos el motivo por el cual se fue. Ya le dijo mi papá, pues así están las cosas, nosotros no sabemos el motivo por el cual se fue ella de la casa.
Uh-huh.
Pero te lo decimos de una vez. Entonces, hace como unos 10 años, ella se lleva muy bien con la familia de mi marido.
Ajá.
Entonces le habla a mi suegro, a mi marido, y le dice que pues que haga todo lo posible de traerse a mi mamá a vivir con nosotros.
Ajá.
Que porque pues andaba muy mal y que pues necesitaba ayuda y que pues que no era justo de que ella viviera así. Entonces me dice mi marido, fíjate que hablé con mi papá, y mi papá dice que pues que tu mamá está muy mal, y pues ¿cómo ves si no la traemos?
¿Qué?
Entonces yo le dije a mi esposo, mira, ella entra por la puerta y yo salgo. Sí. Las cosas, ahí hasta ahí él se dio cuenta de todo lo que habíamos vivido y de todo lo que habíamos pasado.
Sí.
Y le dije, si no me quieres creer, en una ida a México que vayamos, y así lo hice, nos sentamos en la mesa y mi papá le platicó todo.
No, pues no le quedaron ganas a tu esposa.
No. Uh-huh. No, y meter a esa mujer a tu casa era demasiado peligroso para todos.
No, ¿para qué? Si mi mamá nunca nos quiso. Uh-huh. O sea, ¿para qué traer al enemigo?
Sí.
Si ya la conocemos como es.
Uh-huh. Así es, amiga. Oye, mi querida Blanquita, sí. a más de uno nos tienes impresionados con esta narración, porque realmente nos has descrito la maldad en una mujer. Tan terrible y perversa fue que a sus propios hijos mató, a su hija, la que dio la cara muchas veces por los pequeños, la trató mal, que es tu caso. Todavía el día de la mayor felicidad que se supone que los hombres tenemos, me refiero a las parejas, el día del matrimonio, quiso echarlo a perder. Ay, amiga, qué cosa tan terrible.
Sí. No, y se me pasa decirles que fue a pedir el vestido de novia.
¿Cómo? ¿Se lo quería llevar?
Sí.
¿Y cómo? ¿Para qué?
Para que no lo tuviera.
Para que no lo tuviera, porque ahí yo lo mandé a hacer con una costurera. Uh-huh. Y esa costurera fue a su casa y se lo pidió y le dijo que yo la había mandado. Nada más que la señora nunca se lo quiso dar.
Mira, para que llegara el momento y no lo tuvieras. ¿Qué cosa?
Ajá.
Mi querida Blanquita, mira, tenemos que cerrar el programa, pero sí, nos has dejado impresionados a todos, de verdad, por la maldad.
Nada más algo que yo lo llevo muy, muy en cuenta. Uh-huh. Yo digo, tener una mamá así o ser una mamá así, eso no es ser madre. Ni los animales tratan a sus hijos así.
Uh-huh. Sí, lo dices. Exacto. Bien, lo dices bien. Qué barbaridad, querida Blanquita. Te mandamos un fuerte abrazo. Y si queda algo pendiente, cuídense. Ahí te encargamos que más adelante nos lo platiques.
Claro,
¿no?
Que sí, claro que sí, cuídense.
Un abrazo, Blanquita.
Bye.
Hasta luego.
Gracias, adiós.
Adiós, mi querida Blanquita. Impresionante narración. Ustedes me dirán si no.
Agradecemos su presencia cada noche y pues juntos escuchamos relatos de lo paranormal. Que descanses, que tengas excelente noche. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.net.